Y ante todo pienso que este juicio es muy importante para reconstruir los crímenes de la dictadura, puesto que cuando se hablaba de vuelos de la muerte, únicamente se circunscribía este, si se lo puede llamar método de exterminio, a la Armada, ¿no? Este, tanto y en cuanto, como señalo en el título, el ejercicio de esta modalidad fue uno de los secretos mejor guardados por los represores del ejército, ¿no? Pese a que este, en el año 1991, como también señalo en el artículo, en un reclamo administrativo, en un reclamo por beneficios a raíz de lo que ellos llamaban neurosis de guerra, suponiendo que hubo una guerra, un teniente coronel, el teniente coronel Eduardo Estiliano, en tren de fundamentar ese pedido, como que prende el ventilador, consumando así uno de los documentos más estremecedores de la última dictadura sobre el terrorismo de Estado, este, cosa que recién se conoció muchos años después, ¿no? Y a raíz de ese documento y a raíz de otros testimonios que fueron surgiendo paulatinamente, como el que acabábamos, la que acabamos de escuchar el lunes 11, el pasado lunes 11, por parte del ex conscripto Trejo, se tiene este, pleno conocimiento de que ese método no solo fue utilizado por el ejército en Campo de Mayo para arrojar este, personas secuestradas con o sin vida en el Río de la Plata y en la costa atlántica, sino también este, se acaba de abrir otra investigación penal, esta vez por parte del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, sí. Este, donde se investigan este, estos crímenes efectuados sobre el río Paraná a la altura de Entre Ríos.
Obviamente hay un nexo entre el testimonio que vos recogés en Retratás en Telam, esta apertura de estos nuevos casos en Paranacito y el uno de los primeros testimonios que se conocieron, que fue el del ex piloto naval Adolfo Silingo antes de irse a España, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrando todo esto? ¿O qué es lo que está confirmando entonces, Ricardo?
Bueno, que este, los vuelos de la muerte fueron un método este, usado masivamente, junto con el enterramiento de cadáveres o junto con la colocación en tambores de acero llenos de cemento de otros cuerpos sin vida. Este, pero, digamos, este, los vuelos de la muerte este, son un método bastante significativo y bastante generalizado y utilizado orgánicamente o al menos por la Armada y por el Ejército para este, deshacerse de este, las víctimas este, de la última dictadura, ¿no? En ese sentido, digamos, al igual que el plan sistemático de robo de bebés, este, fueron dos métodos o dos inventos tan argentinos como el dulce de leche.
Ricardo, ¿hay o se conoce o hay indicios de que pudiera haber algunas listas con las víctimas precisamente? ¿Cómo se determinaban quiénes iban a ser víctimas de esta metodología?
Mirá, este, se me ocurre que esta metodología este, comenzó a ser aplicado, comenzó a ser ideada desde el principio. Prueba de ello es aquella arenga que pronuncia el contraalmirante Mendía en el cine de la base naval de Bahía Blanca, donde incluso yo pongo en el artículo que el tipo dice: hemos consultado con fuentes eclesiásticas y ellas consideran que era una manera cristiana de morir. O sea, eso, digamos, fue ideado desde el principio. En cuanto a las listas, este, no se han encontrado listas, no se han encontrado listas, pese a que al menos Stigliano, según afirmó en los documentos que eleva al ejército en su reclamo, él tenía listas de al menos de las personas que él llevó a morir al Río de la Plata, ¿no? O sea, debe haber listas parciales, pero digamos deben estar quemadas o desperdigadas por ahí, ¿no? No hay listas concretas. De hecho, en el juicio que se le hizo hace un par de años a los pilotos de los vuelos de la muerte de la Armada y a los la diferencia con el juicio que se les hace a los responsables de los vuelos de la muerte del ejército, hay una diferencia procesal, diría yo, puesto que el juicio de la Armada no contemplaba digamos como prueba la aparición de cuerpos sin vida. O sea, es un juicio que se hizo no sobre la base de una cantidad concreta de víctimas fatales comprobadas, que fueron víctimas fatales en ese método. En cambio, este juicio se basa en el principio de que no puede haber condena sin la existencia de víctimas, ¿no? Uh-huh. En consecuencia, si bien se calcula en cientos o tal vez miles las personas que fueron arrojadas en los cuatro campos de concentración que hubo en Campo de Mayo, hubo aproximadamente 5.000 personas desaparecidas y un puñado de sobrevivientes que se puede contar con los dedos de la mano. Este juicio en particular se basa en cuatro casos concretos con nombre y apellido, ¿no? Esos cuatro nombres, esas cuatro personas, esas cuatro víctimas bastaron para hacer este juicio. En cambio, en el juicio de los pilotos de los vuelos de la muerte de la Armada se utilizó otro criterio. ¿Dico?
Uh-huh. Sí, sí. Sole y Anielo, ahí estábamos charlando con Ricardo Rajendorfer. Se suma Soledad, entonces.
Hola, Ricardo, buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Un
comentario, pedirte a vos una reflexión, porque lo que se desprende, entre otras cosas, de esta nota es el trabajo de desclasificación y análisis, ¿no?, de los legajos del personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, como decís vos en la nota, por parte de equipos de Archivo Nacional de la Memoria y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la importancia, ¿no?, de todo esto, así como también las denuncias, como nombrabas vos, la de Fabián Miñota, este periodista, esta historia que sigue viva a pesar de las décadas y de las décadas, y la importancia de este trabajo que hace que salga todo esto a la luz también, ¿no?
Sí, desde luego. Y en ese sentido, desde luego que la primera fuente de información de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura fueron los sobrevivientes, ¿no? Los sobrevivientes que pueden dar cuenta de quienes murieron en los centros de exterminio, a quienes vieron y quienes eran los responsables de esos lugares, ¿no? Pero dado que entre el personal que sirvió a ese sistema de exterminio existe un pacto de silencio, y puesto que también existe el ocultamiento o directamente la destrucción de archivos de esa época vinculados a lo que ellos llamaban la lucha antisubversiva, es interesante, y acá hablo también en primera persona, porque durante algunos años, durante la época en que el doctor Eduardo Luis Dualde fue secretario de de derechos humanos de la Nación, yo pertenecí a uno, yo fui investigador de uno de esos equipos que rastreaban represores, y en ese sentido, digamos, sé en carne propia lo importante que han sido la desclasificación de los legajos, la observación de las condecoraciones por actos de servicio, las licencias que se han tomado, los reclamos por heridas y o neurosis y o enfermedades de guerra. Ellos creían que estaban en una guerra, o ellos titulaban el terrorismo de Estado como guerra sucia, porque decían que no estaba contemplado en los organigramas clásicos, el enemigo no estaba contemplado en los organigramas clásicos. Claro, los enemigos, entre otros, eran bebés recién nacidos, ¿no? En fin, digamos, todas esas tareas contribuyeron en parte a esclarecer el esquema de la represión durante la última dictadura.